Buenos y lluviosos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues una buena noticia ya, que llueva es una buena noticia, así que hasta la semana que viene.
Es una noticia excelente, mira.
Y nos quedamos ahí, porque a ver dónde sacamos otra.
Tengo tantas ganas de lluvia, de verdad, que es que no me importa que llueva el Jueves Santo, el Viernes Santo y hasta el Domingo de Resurrección, si hace falta.
Hay algunos, o sea, que hay algunos que le daría disgusto.
Prescindir de la Semana Santa y quedarme en casa toda la semana con tal de que llueva, porque de verdad que falta hace que llueva, querido Diego.
Sí, con tranquilidad, sin grandes diluvios, pero que llueva así despacito. Como está lloviendo hoy. Oye, pues Fernando, empezamos con una buena noticia, porque la verdad es una buena noticia que lleva en Canarias y aquí en Tenerife. Pero qué poco más tenemos bueno que comentar, ¿verdad?
Hombre, pues la verdad que la actualidad está estos días, de verdad, que es que no hay por dónde cogerla. Y cada día es una sorpresa. Es que parece que no puede pasar nada nuevo y al día siguiente toma otra. Y a cuál peor, ¿sabes? O sea, que al final, yo hace tiempo... Soy una persona que trato de mantener la tranquilidad y demás, y ya hace unos días para acá estoy bastante intranquilo con la situación, sobre todo internacional, que estamos viviendo. O sea, creo que se está dando el cóctel perfecto para que ocurra algo de verdad grave en nuestro planeta, cuando pensábamos que nada de eso ya podía ocurrir, que había una cierta estabilidad, que la humanidad había evolucionado a un punto en el que podíamos incluso pensar que los conflictos entre países se podían resolver de otra manera, y para nada, o sea, para nada. Es ahora mismo una olla a presión en nuestro planeta, el contexto internacional, y no sabemos por dónde va a salir, y eso a mí me tiene intranquilo, te voy a ser sincero, querido Diego.
La verdad es que las cosas no están bien. Yo procuro agarrarme a la esperanza y a la positividad, pero es que me he quedado sin argumentos, ¿no? Porque dice, bueno, mira para afuera. Ucrania es un Vietnam en Europa. Ya llevamos 2 años de guerra. Y están pidiendo asesores y colaboradores, instructores. Y Putin dice, como entre un soldadito en terreno ruso, aquí tengo yo mi arsenal nuclear. En Gaza no queda nada más que pisotear de derechos humanos. Es decir, hay un exterminio de una población. Después de haber visto lo que vimos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, allí tienen un campo de concentración de 2 millones de personas que las tienen aisladas, retenidas, matándolas de hambre, bombardeándolas. Pero es que miras para aquí, para África, para el Sahel, y es la de Dios. Es decir, y todo esto va... con un denominador común. Los
y luego está el loco de Corea del Norte, y luego
que
está...
No hemos olvidado de él, pero está allí con sus misilillos.
Hombre,
también.
Él está allí. Y bueno, mientras no le molesten, pero si se mete, ya te digo, si hay una, de alguna manera, una revuelta, si el río de la del contexto internacional baja revuelto, él es el primero que se apunta a la ganancia de los pescadores, quiero decir, y invade ese territorio de Corea del Sur, que siempre ha defendido que forma parte de su Corea, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, Diego, que lo mires por donde lo mires, no hay un lugar en el planeta donde uno pueda decir este espacio es seguro, porque se destaca.
Canarias estamos en el paraíso, pero no lo digas muy alto. Se nos llena de europeos de centro de Europa, que ya bastante han venido, ¿eh?
Y Canarias es un punto estratégico para el paso hacia todo lo que es la costa norte de África, también todo lo que es el Golfo de Guinea y, por supuesto, hacia América. Es decir, que probablemente en aguas de Canarias también... de alguna manera, movimiento. Entonces, bueno, yo estoy muy preocupado. Bueno, y ya si miramos para adentro y miramos para el panorama nacional, para el panorama patrio nuestro, es que te dan ganas de quedarte en la cama y no salir. Y los oyentes de Gente Radio estarán diciendo, pero vamos a ver qué panorama dantesco nos están pintando aquí Diego y Fernando. Pero es que, sinceramente, o sea, yo creo que debemos de relajar todos un punto, me refiero a los dirigentes políticos, y ponernos de alguna manera a trabajar. Y hablo de todo y cada uno de los colores políticos, porque todos de alguna manera están contribuyendo a este clima de confrontación y de tensión que se está viviendo.
De récord, ¿eh? Lo de ayer es de récord. Yo he hecho un pequeño resumen porque estuve ayer pensando, voy a hacer vídeos y audios y tal, y pongo un minuto de Ana Redondo, un minuto de Los Santos, un minuto de Óscar Puente, un minuto del senador del PP, que no me acuerdo cómo se llama de apellido, del diputado del novio de la muerte, de Podemos. Es decir, voy a poner un minuto y me faltan minutos. Porque lo de ayer es que fue una detrás de la otra. Es una cosa espectacular.
Pero además, y tú más continuo entre PP y PSOE. O sea, se destapa el caso Koldo. Ahora el novio de Ayuso. Ahora
se llama el novio de la muerte.
Ahora
el novio
la mujer de Ayuso. ¿Quién será el siguiente? Esto es, y tú más.
La mujer de Feijóo, que le dieron una subvención a la empresa.
Vergonzoso, Diego, vergonzoso.
No, yo es que ya más no sé, porque dice que le van a pasar el filtro del algodón. ¿Algún político, si le meten a su mujer, a su sobrino, a su primo, a su cuñado, a su amigo, a su asesor, al amigo del asesor? ¿Alguien pasa? Porque mira tú a dónde están llegando. Ahora están ya entrando en temas familiares de pareja. Pero es que no, ahí no es el límite, van a seguir.
Yo voy a meter la cuñita, y aquí lo quiero decir. Ha habido partidos que ya no existen, y esto lo hemos hablado tú y yo. Ha habido partidos que llegaron a la política española y se marcharon de la política española por diferentes motivos, que no tuvieron en sus filas ningún caso de corrupción. Y hay ahora mismo un partido político en España, como es Podemos, que sigue existiendo, muy, muy minoritario, muy, muy reducido, pero ahí está, sigue existiendo, que no tiene en sus filas y que no se le ha podido imputar ningún caso de corrupción. Los hay, Diego, pero el problema es que el bipartidismo, que son los dos grandes partidos, los que concentran el 70, el 80% del voto de este país, están muy manchados y tendrán que hacer machuca y limpia dentro de sus filas para de alguna manera que la gente vuelva a creer, porque esto lo que provoca es más y más abstención. Y que no piensen esos otros partidos que de momento tienen sus filas inmaculadas, que esto que está ocurriendo con el Partido Popular y el PSOE no les afecta, porque cuando el ciudadano de a pie escucha esta cantidad de casos de corrupción en uno u otro, algunos mirarán para esos partidos, pero la gran mayoría lo que hace es irse a la abstención. Y eso es preocupante y eso es negativo para el conjunto de la democracia. O sea, que no se froten las manos a alguno diciendo, uy, qué bien la cantidad de casos de corrupción que está apareciendo en el PP y en el PSOE, qué bien, esto nos va a proporcionar, seremos ahora la alternativa. No. La alternativa para la gente que acaba hastiada de la política por los casos de corrupción es la abstención. Es el alejarse completamente de la clase política. Y eso es negativo para todos. O sea, ahí sin distinción, querido Diego.
Y tanto, y además van pasando los días, y ya va a hacer un año de que fuimos a votar en junio del año pasado, va a hacer un año, ahora vienen elecciones en el País Vasco, en Cataluña, en las europeas, con lo cual el nivel de desarrollo legislativo de esta legislatura va a ser 0 o 0,1, como mucho. Y aquí vamos a estar meses escuchando este tipo de discursos políticos, mientras que los problemas importantes de este país los tenemos enumerados, pero nadie se preocupa de buscar soluciones. Y van pasando los días y las semanas y los meses.
Los problemas importantes de este país, y hablamos la semana pasada que nos hicimos la promesa tú y yo de hablar de los problemas importantes de este país, siguen sin resolverse. En concreto en Canarias, por ejemplo, las listas de espera para cobrar la dependencia, es verdad que en la legislatura pasada se mejoraron las cifras, pero vuelven otra vez a aumentar. Y hay gente que ahora mismo vuelve otra vez a estar pendiente de que se cobren, de cobrar esa ayuda tan importante para las familias, que es la ayuda para la dependencia cuando tienen personas a su cargo que, por lo que quiera que sea, circunstancias vitales desgraciadas han tenido, tienen una dependencia y sus familias tienen que encargarse de ellas. Y fue una ley muy aplaudida, fue un derecho social adquirido muy, muy bien aceptado por parte de la población, pero el hecho real es que ahora mismo las listas de espera de dependencia crecen. Pero es que más problemas que tenemos, querido Diego, y es, por ejemplo, cómo la construcción, el consumo de territorio en nuestra tierra sigue imparable, se siguen construyendo hoteles, carreteras, centros comerciales, y no hay nadie que le ponga freno. El día 20 de abril en Santa Cruz de Tenerife se ha convocado una manifestación, se pretende que sea la convocatoria más multitudinaria en la historia de esta isla, el 20 de abril, a las 12 de la mañana, salida desde la Plaza Weyler, precisamente para protestar contra todos esos macroproyectos absolutamente insostenibles, como es Cuna del Alma, como es el puerto de Fonsalía, como es el Hotel de la Tejita, como es el Circuito del Motor, y bueno, parece que se está moviendo, pero mientras la clase política de nuestro país sigue pensando en pajaritos preñados y sigue de alguna manera tratando de trincar en la lata del gofio, y cuanto más mejor, y cobrando comisiones y demás. Y mientras la clase trabajadora, la clase media, sigue pasando problemas. Verdaderos problemas, porque claro, parece que como ahora no se habla de la crisis como tuvimos en el 2008, o como ahora, por suerte, no tenemos una pandemia como el COVID, parece que las cosas van bien. Y ojo, hay mucho que mejorar, muchísimo que mejorar. Y nosotras, las ciudadanas y ciudadanos de este país, hemos elegido a nuestros representantes públicos para que solucionen problemas, no para que estén todo el día la greña. Y sobre todo, desde luego, para que no estén todo el día tratando de trincar por aquí, por allí o por allá. Entonces, pónganse a trabajar y den soluciones a la gente.
Honestamente, porque, además, si es posible, si pueden trabajar honestamente, con honorabilidad y con decencia, pues mejor, ¿no? No trabajar en llenarse los bolsillos.
Y sin cobrar comisiones de aquí, comisiones de allá, esta mordida por aquí, el 3%, y bueno, por favor, que falta de respeto con la cantidad de problemas que hay ahora mismo en nuestro país. Y en nuestro archipiélago, y en Tenerife, y en cada uno de los pueblos y barrios de nuestras islas. Entonces, basta ya, es que de verdad, es un hartazgo. Y te digo una cosa, el 20 de abril en esa concentración estamos llamados a protestar de alguna manera, a salir a la calle en contra de los grandes proyectos. Pero ojo, no se convierta en una manifestación ya de repulsa total y un poco de enfrentarse a toda esta situación que se está viviendo, ¿eh?
Bueno, y Fernando, ¿qué te parece esta nueva posibilidad que se está abriendo y cada día se está convirtiendo en una realidad mayor, el hecho de buscar tierras raras, no en el mar, como se venía hablando hace tiempo, porque está Marruecos ahí que quiere hacerse cargo de las costas canarias y de las explotaciones mineras que se puedan producir por la parte allí del hierro, en Fuerteventura, en tierra firme, que nadie puede cuestionar que esto es canario? Parece que hay posibilidades de conseguir uno de los mayores recursos económicos que tiene ahora mismo la geología, que son las tierras raras, y además con una agresión al territorio muchísimo menor que hacer pozos y explotaciones petrolíferas en las costas. Esto puede ser interesante, ¿no?
Claro, pero ¿cómo?
Hombre, de momento ya hay una concesión a una empresa que se llama Tenáridos, que es del grupo Satocán, es decir, que siempre son los mismos. Los que se pueden
ganar los mismos. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar? ¿Quiénes son los que se van a enriquecer de ellos? ¿Qué beneficio, qué retorno va a tener a la población esa?
Hombre, yo espero que esté esto controlado, ¿no? Que las explotaciones, estas concesiones.
Querido Diego, yo ya no espero nada, y menos de la clase política, de la clase dirigente que ahora mismo nos gobierna en este archipiélago.
Como se entere Tito Bérnica y Tierra Rara en Fuerteventura, se quita de controlar la granja de queso y se va para allá para ver dónde están esos minerales raros, ¿eh?
Pero no solo el Tito Berni. Aparecerá uno.
Cuando vean negocio así millonario, porque estos son millones, ¿eh?
Quiero decir, el otro día estaba diciendo el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que había que usar la Reserva de Inversiones de Canarias para que los empresarios construyesen más vivienda y más, digamos, vivienda además privada, o sea, no vivienda pública, sino vivienda privada. Y tú no crees que ahora mismo quienes nos gobiernan, porque nos gobierna un pacto, un gobierno de coalición canaria y el Partido Popular, si pueden tener la oportunidad, no van de alguna manera también a buscar beneficio particular y personal en la explotación de las tierras raras en Fuerteventura? Y luego hay que ver también el coste
medioambiental. Quiero creer que no.
ay, Diego, yo ya lo siento, pero no, ya estoy muy descreído en ese sentido. Y luego el coste medioambiental también, que esa explotación de tierras, de las tierras raras, provoca. O sea, ¿hasta cuánto queremos llegar en esa de alguna manera extracción de patrimonio natural? ¿Cuánto estamos dispuestos? ¿Cuánto de necesario es? ¿Qué beneficio tiene? Hay que calcularlo todo muy bien.
Eso no se calcula. No se calcula el daño al medio ambiente ni la repercusión económica. Lo que se calcula es cuánto me toca de lo mío, cuál es la mano del egipcio que tengo que ponerte para que me des la... Es que me da mucha vergüenza decirlo, pero es que no hay... Donde mete uno el dedo, siempre ve un poquito de basura. Y yo no voy con perspectiva de hacer daño a todo donde uno mira, ¿no? Es que cuando uno mira, ve cosas que no te gustan.
Así es. Sin ir más lejos, en la tierra más joven de España, que es la que creó el volcán de Tajogaite en La Palma, ya están buscando especular. Coño, esa tierra, ese espacio de terreno de nuestro estado no tiene ni 3 años de vida y ya están intentando especular con esos terrenos. Por favor, ya es que no tienen límite. Y además en un territorio como es Canarias, en un archipiélago que al final está compuesta por islas que son pequeñas en relación con el territorio continental, por tanto un territorio fragmentado, un territorio limitado, y aún así estamos buscando de aquí y de allá dónde sacar y dónde construir más y dónde poner más piche, más cemento, más ladrillo. Yo creo que hay que parar de una vez y hay que empezar a hablar de un concepto al cual los políticos le tienen mucho miedo, pero yo creo que es sinceramente la única manera de preservar nuestro entorno e incluso hasta diría nuestra forma de vida, y es el concepto de decrecimiento. Hay que empezar a decrecer, querido Diego, y decrecer no significa ir para atrás, significa parar, significa un stop, un semáforo en rojo y decir ahora paramos. ¿Y ahora qué se para? Eso es el término de crecimiento, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que de verdad estudiar si esto es necesario. De decir hasta aquí hemos llegado, Canarias tiene este límite, ha llegado a su límite y en algunos casos se ha sobrepasado, como por ejemplo en el parque automovilístico. Estamos convencidos de que el parque automovilístico está muy por encima de las necesidades reales y de la capacidad que tienen nuestras islas. En la isla del Hierro ya hay más coches que habitantes. Hay más coches que habitantes en la isla del Hierro.
Y han llegado más inmigrantes que población tenemos.
Hay que ver dónde está el límite de cada una de las cuestiones en cuanto a la economía, a sociedad, a población, a construcción, a territorio. ¿Dónde está el límite? Hay que estudiar dónde está el límite y ahí ponerlo. Y ese concepto de crecimiento tiene que estar ya en la mesa de la clase dirigente de nuestro archipiélago. Porque si no, de verdad, que al igual que empezábamos esta interesante tertulia tú y yo hablando del panorama internacional, en el panorama canario, en el panorama archipelágico, también esto va a reventar por alguna manera. Es que no hay otra. Y la sociedad canaria, yo lo he dicho muchas veces, la sociedad canaria es una sociedad tranquila, es una sociedad pacífica, es una sociedad dialogante, tolerante, abierta. Pero ojo, porque cuando llega a su límite, cuando al canario, a las canarias, nos tocan ya la fibra que nos tienen que tocar, saltamos y defendemos con uñas y dientes nuestra casa, nuestro hogar, nuestras islas, nuestro archipiélago.
Bueno, pues a ver si saltamos de una
vez. Estamos muy cerquita ya de esa fibra desde la clase dirigente, desde el gobierno de nuestro archipiélago.